El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa descubrimos los peligros que esconde la basura tecnológica. Esta semana conoceremos a los primeros bebés modificados de manera genética. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos cuántos españoles han cambiado la terapia médica por la pseudoterapia. En misceláneos conoceremos a los bebés que han sido modificados genéticamente y en busca del vuelo 19 hablaremos sobre el mamífero que plantó cara a los dinosaurios. Antes un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Irene Tenaguillo y Pilar Trujillo.
El módulo espacial InSight aterrizó con éxito en el planeta rojo el pasado martes 27. Es la primera misión de la NASA que pretende estudiar en detalle el interior de Marte. InSight culminó su recorrido de casi 7 meses tras recorrer 485 millones de kilómetros.
El módulo espacial ayudará a los científicos a responder cuestiones como la evolución y formación de Marte o por qué ahora es tan árido si llegó a albergar océanos de agua. También podrá ahondar en el conocimiento de la formación del sistema solar. Para más información, la NASA retransmite la misión a través del perfil oficial de Twitter, del módulo InSight.
A nivel local, destacamos la victoria de Stefano Lodetti en el concurso de tesis en 3 minutos de Campus Iberus. Lodetti, doctorado de la Universidad de Zaragoza, ha descrito los superarmónicos como los villanos de un cómic, ya que dificultan la distribución de energías renovables en las redes actuales. El premio está dotado con 1.000 euros.
Esta iniciativa plantea a los investigadores en formación el reto de explicar su tesis doctoral en un tiempo limitado con un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al público generalista. El objetivo de este concurso es acercar la investigación a la sociedad, además de inculcar en los jóvenes el interés por la divulgación científica.
Más de 120 investigadores participaron en el segundo encuentro de grupos del Instituto Agroalimentario de Aragón. El también denominado IA2 celebró esta reunión de carácter bienal el pasado lunes 26. En la jornada se informó sobre sus acciones y nuevas líneas estratégicas de investigación.
Entre sus actividades destacó la conferencia El futuro de la investigación en España, participar en proyectos europeos, a cargo del evaluador de proyectos europeos de Euradia Worldwide Consultants, Ángel Adel. Además, se presentaron 39 trabajos predoctorales, de los cuales 5 resultaron premiados.
Dos bebés en China han sido modificados de manera genética para evitar la enfermedad del VIH. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
En la actualidad, la ciencia no solo ayuda a los seres humanos, sino que interfiere en todos nosotros. La experimentación genética suena a algo futurista, aunque no es así. Desde En Clave de Ciencia hemos querido preguntar a la gente si cree que las modificaciones genéticas en humanos son correctas.
¿Sería ético si se utilizara para modificar a las personas para que no tuvieran ciertas enfermedades, pero no lo sería en el caso de que se usara para modificarlas y crear personas pues al gusto?
En principio no me parece muy ético, pero vamos, siempre que fuera enfocado a prevenir en el futuro posibles enfermedades, podría tener algún encaje más positivo. Pero en principio, experimentar por experimentar, no me parece muy ético.
Me parece que la experimentación genética con personas no es ética, porque cuando modificas genéticamente a una persona también se pueden cambiar aspectos de la persona que no se querían modificar.
Hoy nos centramos en la Universidad de Shenzhen, en China, y en el investigador He Yankui, además de su equipo, los cuales aseguran haber creado los primeros bebés en el mundo modificados genéticamente. En concreto, se refieren a unas gemelas nacidas este mes con su ADN modificado.
Este experimento tenía como propósito que los niños fueran inmunes al virus del VIH, causante del SIDA, la viruela y el cólera. Y aunque esta investigación no ha podido ser constatada, de ser cierta sería un profundo avance para la ciencia y podría empezar un debate sobre ética.
La noticia ha corrido como la pólvora por el mundo entero, gracias a un vídeo del propio científico en YouTube, en el que explica que las pequeñas gemelas, Lulu y Nana, han nacido en las últimas semanas en excelente estado de salud, para alegría de su madre Grace y de su papá Mark, el cual era portador del VIH.
Según cuenta lo que se ha dicho en unas jornadas sobre la moral de la manipulación genética, las niñas fueran concebidas mediante inseminación artificial. Tras la fecundación, el equipo científico inyectó una serie de reactivos en el embrión para inactivar el gen CCR5. El fin era modificar el gen que el virus utiliza como puerta para introducirse en el sistema inmunológico humano.
Este experimento con las niñas chinas sería absolutamente ilegal en España y en muchos otros países como Estados Unidos y Reino Unido, que abogan por una aplicación terapéutica de la edición genética. China ha sido el primer país en realizar un experimento de este calibre. Esperamos noticias sobre este tipo de experimentos y saber hasta qué límites es capaz de llegar la ciencia. En España cada vez es mayor el número de gente que cambia sus tratamientos médicos por pseudoterapias. Nos habla de ello Pedro Merino, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Zaragoza, en Planos Paralelos, de la mano de Silvia Robert y Sergio Herrero.
En torno a un 22% de la población española considera que técnicas como la homeopatía o la acupuntura tienen carácter científico, según datos de la reciente encuesta de percepción social de la ciencia del FECIT. En concreto, el 32% confía en la utilidad de la acupuntura, un 25% en la homeopatía y un 16% en la imposición de manos, también denominada Reiki.
Esta validación es del todo errónea. De hecho, las pseudociencias se definen como todas aquellas prácticas que no tienen una base científica comprobada. La confianza en estos métodos llega a ser tal que hasta un 5,2% de los entrevistados afirma haber sustituido un tratamiento médico por pseudoterapias. El catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Zaragoza, Pedro Merino, ahonda en la posible causa de esta sustitución.
Y entiendo a la gente que está en una enfermedad terminal, por ejemplo, que no tiene cura, que se vaya a un chamán a que le haga un baile. Eso es entendible, pero eso no te va a arreglar nada. Es complicado, o sea, hay que asumirlo. O sea, tú tienes una enfermedad degenerativa, tienes que asumir que no tienes solución. No tienes solución por hoy, pero mañana igual sí.
Estos datos llegan tan solo una semana después de que el Gobierno lance el Plan para la Protección de la Salud. Esta nueva estrategia pretende eliminar aquellas terapias no avaladas por los estudios científicos, que pueden poner en serio riesgo la salud. Según afirma Merino, es un momento idóneo, ya que tanto farmacéuticos como médicos se declaran en contra de la homeopatía de manera oficial.
La situación de este tipo de técnicas ha variado en los últimos años. En nuestra universidad encontramos un claro ejemplo de ello. Durante 6 años estuvo vigente la cátedra Boyron de homeopatía, hasta su eliminación en el curso 2014-2015, por la multitud de críticas recibidas. Entre ellas, una carta firmada por profesores y catedráticos de la propia universidad, entre los que se encontraba Pedro Merino. El catedrático de Química Orgánica opina sobre este suceso.
Aquí tuvimos una lacra importante, muy gorda, que fue la cátedra Boyron, que era una vergüenza para la universidad, y que afortunadamente con el rector que tenemos ahora se ha quitado, eso fue en el 2016, porque el rector es Químico Orgánico y está a favor y sabe de lo que hablamos. Sí que hay estudios, se intentó hacer un máster, no sé si está todavía vigente o no, no se sostiene científicamente, o sea, de hecho, de los estudios universitarios eso debería erradicarse completamente. O sea, me refiero pues a homeopatía, acupuntura, reflexoterapia, todo tipo de pseudociencias que no están basadas en hechos científicos.
Los científicos reticentes a estas prácticas alegan que es muy difícil luchar contra ellas, porque se basan en creencias personales. La principal solución que propone Merino es promover la cultura científica en la sociedad, lo cual resulta llamativo, ya que medicina y salud es el tema que mayor interés informativo despierta en la sociedad, según el FECIT. La cuestión que se plantea ahora es descubrir dónde está el fallo.
Un nuevo mamífero que fue capaz de plantar cara a los dinosaurios ha sido descubierto. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Laura Arboes y Marcos Calvo.
Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Uppsala y la Academia de Polonia ha descubierto fósiles de una nueva especie de mamífero gigante en el pequeño pueblo de Lisowais, Polonia. Tenía el tamaño de un elefante moderno, 4,5 metros de largo, 2,6 metros de alto y un peso de casi 9 toneladas.
La Tierra tiene 4.500 millones de años y ha pasado por varios periodos geológicos y cambios climáticos. Durante el periodo Triásico, hace más de 200 millones de años, todos los continentes se unieron y formaron en una masa de tierra llamada Pangea. En esa época nacieron los primeros dinosaurios.
Un equipo de científicos se ha interesado en otro tipo de animales, los dicinodontos o dicinodontes. Se incluyen dentro de los terápsidos, que son reptiles ancestros de los mamíferos. Todos ellos son herbívoros y su tamaño variaba. La mayoría de ellos no tenían dientes.
Este grupo de terápsidos sobrevivió a la extinción en masa del Pérmico y se convirtieron en los herbívoros terrestres dominantes en el Triásico medio y tardío. Una de las hipótesis era que habían muerto antes de que los dinosaurios se transformaban en tetrápodos.
El hallazgo de esta nueva especie evidencia la existencia de dicinodontos del tamaño de un elefante y la convivencia con dinosaurios sauropodomorfos de cuello largo, todo lo contrario a lo que se creía. Este descubrimiento se ha publicado en Science.
Estos descubrimientos son las primeras pruebas de dicinodontos del Triásico Superior en Europa. Como bien dice uno de los investigadores de la Academia Polaca de Ciencias, Thomas Schuleg, el hallazgo de una nueva especie tan importante es un descubrimiento único en la vida. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, en el próximo programa tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.